rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto los invitamos a compartir nuestro espacio de economía.
El tema.
La cumbre del mercado común del sur, Mercosur, de este 17 y 18 de diciembre en Montevideo será la última del año y el escenario para el traspaso de la presidencia temporal del bloque a Uruguay.
Pero la cumbre será noticia por otras razones. En primer lugar, por el destino del acuerdo entre el bloque regional y la Unión Europea, que se viene alargando sin concreción.
Según el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa, la expectativa es que las negociaciones puedan ser concluidas hasta marzo de 2019.
La segunda cuestión que mantiene al Mercosur en expectativa será la nueva política de Jair Bolsonaro, que será desde el 1 de enero el nuevo presidente brasileño.
En la cumbre del G20 realizada recientemente en Buenos Aires, el presidente francés Emmanuel Macron condicionó el posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea al compromiso de Brasil con el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Por otra parte, el Mercosur y la Unión Euroasiática firmarán un memorándum de cooperación entre los bloques, lo que podría ser la antesala de un acuerdo de libre comercio.
Sputnik conversó con el analista argentino Miguel Ponce. Le preguntamos qué espera de esta cumbre.
Voces expertas.
Miguel, qué gusto recibirte una vez más aquí en Contante y Sonante.
Sí, para mí también es una alegría, por supuesto.
Estamos a poquitas horas, algunos días todavía, pero se está hablando, quizás como hace mucho tiempo no se hablaba de esta cumbre del Mercosur en la que Uruguay pasará la presidencia pro tempore y me animo a decir que pasará las negociaciones con la Unión Europea. Miguel, no sé cómo lo ves tú.
Totalmente de acuerdo. El 17 y 18, ¿no es cierto? Está la reunión de los presidentes de bancos centrales, de ministros de economía, ¿no es cierto? Esto el primer día, y el encuentro entre los presidentes y el Consejo del Mercosur, donde además están los cancilleres y los ministros de economía, al día siguiente, ¿no es cierto? El 18. Pero claro, está habiendo noticias, yo te diría, todos los días, que le van elevando la presión y la temperatura a esta reunión. Macri ha resuelto no viajar al acto de asunción de Bolsonaro, en lo que se transforma prácticamente en un hecho casi inédito. La sospecha que hay es que hay, yo diría, una serie de elementos que han complicado el vínculo Argentina-Brasil. El primero fue lo ocurrido la noche del triunfo, ¿no es cierto?, de Bolsonaro, donde el ministro Guedes dice explícitamente que Argentina no va a ser prioridad. Le dice primero a una periodista argentina que lo ha entrevistado y luego dice el Mercosur no va a ser prioridad, con lo cual generó una expectativa que creo que la conversamos con ustedes, donde se visualiza que no estaba en el centro de las preocupaciones, sino todo lo contrario, había una jerarquización del vínculo de algún tipo de acuerdo de libre comercio con China o con otras regiones de manera bilateral por parte de Brasil, lo que significaba bajar la calidad de la integración, es decir, pasar de una unión aduanera a una zona de libre comercio. Yo agregaba además en el tuit de hoy que me llamaba mucho la atención y me hacía la pregunta, ¿tendrá algo que ver la designación de un diplomático antiglobalista como Ernesto Araújo como canciller? Es decir, el tema de que Bolsonaro no venga aquí cuando el último G20, el tema que designen a un tipo como Araújo, que sabemos que tiene una mirada muy crítica hacia el tema Mercosur, hacia el tema, está muy, casi te diría, identificado con muchos de los planteos de Trump, esto hace pensar que los vientos no vienen muy favorablemente en el vínculo Argentina-Brasil, y también porque tenemos diferencias muy concretas en el caso de la mirada que hay hacia China. ¿Qué quiero decir? Mientras Brasil explícitamente elige, toma partido, por más que China hoy sea su principal socio comercial y no Argentina, como históricamente ocurría, a la inversa sí sigue corriendo. Para nosotros Brasil sigue siendo nuestro principal socio comercial, destino de nuestras exportaciones, me refiero. Argentina en el G20 tomó una posición equidistante entre Estados Unidos y China, y a nosotros nos parecía bien que no hubiera ningún tipo de, diríamos, alineamiento automático. La diferencia con Brasil en relación a esta mirada es la siguiente. Brasil sigue planteando sus acuerdos con China, etcétera, al estilo de como ya ha ocurrido, pero el nuevo gobierno que asume, particularmente el sector militar, presiona a Bolsonaro, diríamos, de tomar una actitud proactiva para frenar el avance de China en la región.
¿Qué pensás que va a pasar con la Unión Europea? También aquí juega mucho el factor Bolsonaro. De hecho, por ejemplo, Macron le marcó la cancha y dijo: no vamos a hacer acuerdos con ningún país que no respete el Acuerdo de París.
Muy claro, muy claro. Yo creo que el tema de la política ambiental se está convirtiendo en algo que de alguna manera nosotros no pensábamos que iba a adquirir tanto peso, ¿no? Creo que lo reconoce hasta el mismo Astori, lo dijo acá en Argentina, de que habría que ver cómo va a actuar Brasil teniendo en cuenta el peso que tiene en el bloque que comparte, ¿no es cierto?, con todos nosotros, y que Bolsonaro tiene discursos, algunos buenos y otros no son tanto, pero que, claro, la necesidad de tener políticas comunes, de acumular fuerzas y, sobre todo, una posición unánime en los temas medioambientales y del Tratado de París es un punto que a Macron lo usó, a mi juicio, como excusa acá en Buenos Aires para no reconocer que el tema de los productores primarios, ¿no es cierto?, y agropecuarios de Francia es el motivo, a nuestro juicio, central, y esto obviamente es la diferencia con Argentina, fuertemente. Entonces es más fácil echarle la culpa a alguien que no estaba en la reunión: muchachos, la culpa la tiene Bolsonaro, háganse cargo ustedes hasta que no resuelvan. Y me parece que obliga a esperar realmente las efectividades conducentes que se den a partir del primero. Hasta ahora todos sabemos que las definiciones cuáles han sido, pero también conocemos a los actores. Ahora va a tener que compatibilizar Bolsonaro la interna entre Guedes, ¿no es cierto?, y ahora el canciller, y también los sectores militares, que por lo visto van a ocupar más de la mitad del gabinete, ¿no?
Está clarísimo. Aparte de ese sector de la producción francesa y de otras partes de Europa, es el tema que viene desde el inicio de estas negociaciones entre ambos bloques. Miguel, quiero plantearte lo siguiente también, porque, por ejemplo, Uruguay, uno o el socio menor del grupo, porque es el país más pequeño en algún sentido territorial, sin duda, viene planteando hace mucho tiempo la necesidad de replantear el Mercosur y ha dicho algunas cosas que hoy empieza a decir Bolsonaro. Parece que ha encontrado de alguna manera un socio donde menos lo esperaba, en un gobierno de izquierda que apoya de alguna manera esto que dice Bolsonaro de firmar el Tratado de Libre Comercio de manera bilateral sin comprometer al bloque. Miguel, ¿es un avance positivo este?
Yo coincido con esta lectura que vos haces, y vos fíjate que Uruguay tiene pendiente con Brasil y en general con todo el Mercosur el tema de la política de lácteos, ¿no es cierto? Y este es un punto que también esperan ver cómo manejarlo con Bolsonaro. Paradójicamente, esto que vos traes como consideración fue protagonizado por Uruguay mucho tiempo antes, cuando dos veces intentó plantear acuerdos de libre comercio con China, y las dos veces anteriores Brasil y Argentina fueron los que dijeron: no, señores, si no vamos todos como Mercosur, nadie se puede largar solo, vos te acordás. Y esto ahora plantea la necesidad, casi uno diría, como en el juego de naipes, de barajar y dar de nuevo. Es obvio de que Bolsonaro, es muy posible que en esta mirada de flexibilizar el Mercosur, con la que ninguno de los integrantes se niega, Argentina tampoco, se niega a la necesidad de flexibilizar, porque nadie está conforme con cómo se ha manejado el Mercosur. El tema es la salida. Salimos hacia una mayor institucionalización del Mercosur, hacia una mayor calidad en la integración, o salimos hacia un proceso más flexible, pero en realidad donde cada uno hace los acuerdos que quiere. El gran problema acá, ¿cuál es? Que si, suponte, Uruguay hace un acuerdo de libre comercio solo con China y fija los aranceles que fija, obviamente va a haber conflicto con las mismas producciones que están incluidas en esos aranceles, aún de sus propios vecinos del Mercosur. Entonces, para mí, si realmente se da una situación de flexibilización extrema podría haber una flexibilización inteligente y administrada, que ese sería la figura que me gusta más, para no poner limitada, pero sí una flexibilización inteligente, pongámosle, ahí estaría bien. Si no, creo que sería ponerle el acta de defunción al Mercosur.
Claro, hay que ver, porque en tiempos de sintonía ideológica, a diferencia de ahora, no se pudo avanzar más allá de algunos parámetros que tiene pautado el Mercosur desde su inicio, y ha quedado en una suerte de trampa propia este bloque de asociación. Miguel Ponce, habrá que ver. Obviamente las cumbres no definen nada, pero sí permiten medir el tiempo histórico, ¿no?
Algunos ponen en discusión el grado de validez de esta cumbre por el hecho de que todavía Bolsonaro no asumió, ¿no es cierto? Yo quiero creer que va a ser un indicador importante saber si en la delegación brasilera, además de ir los funcionarios actuales, que son los que de alguna manera están terminando sus mandatos, también van acompañados por los nuevos designados, que ayer se conoció ya prácticamente la totalidad del gabinete, ¿no es cierto? Entonces, si fueran acompañados por ellos, es obvio de que la posición de Brasil ahí sí va a ser un adelanto de lo que van a institucionalmente operar a partir del 1 de enero.
Entonces, siguiendo los consejos de Miguel Ponce, cuando empiece la cumbre estaremos atentos a esa comitiva brasileña, cómo viene vestida. Ha sido un gusto, Miguel, muchas gracias.
Gran abrazo y siempre a disposición de ustedes.
Hasta la próxima.
Chao.
Esto fue Contante y Sonante.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
Contante y Sonante.